están escuchando, bienvenida sea la oportunidad de poder hacer llegar la voz de nuestro espacio a la mayor cantidad de gente que lo puede escuchar.
Bueno, Radio Nacional tiene la particularidad de que se escucha en toda la provincia, tiene, bueno, los mejores equipos, los equipos más potentes de transmisión en realidad. Arrancamos un poquito con lo que te dejó el debate, la verdad, en la Gaceta el otro día. La verdad que debo confesar que no lo vi, llegué fundido a mi casa ese día y me desmayé, me olvidé completamente, pero contame, sí, cómo lo viviste, sí, tu primera experiencia. Sí.
Bueno, es mi primera experiencia en el debate y yo la verdad que siempre estoy acostumbrada a la exposición porque soy profesora universitaria. Lamentablemente la tecnología del PowerPoint y de subir las clases antes de tiempo hace que uno quizás haya perdido la cuestión de la memorización, entonces va sobre los conceptos y bueno, el debate político, que era un debate sobre, digamos, el primer bloque era un bloque netamente que tenía que ver con las leyes, el segundo bloque era un bloque netamente que tenía que ver con la economía, el tercero era medio ambiente y después fue una invitación, digamos,
un tema libre.
Un tema libre. Y después la exposición final. ¿Cómo lo vi?
¿Sirve? Yo, ¿te sirvió? ¿Sentí que sirvió el debate?
Sí, yo creo que sí sirvió, y yo creo que sirve. Cualquiera sea un espacio de donde uno pueda expresar las ideas, sirve. ¿Qué sentí? Sentí que a veces en un minuto no era suficiente, bajo mi caso, en donde uno empieza con una idea, hace una hilación, llega a un nivel importante y hace un cierre. Y a veces en un minuto es difícil, en temas tan complejos, poder llegar a dar todo el mensaje que uno quiere dar. Eso es lo único que sentí, como que un minuto no era suficiente para exponer cosas tan, tan importantes como eran las que se estaba preguntando. Después lo que no me gustó fue que en el tema de lo que es el debate libre es a la ley de la jungla, la persona que habla más fuerte,
la que más grita
y resulta que nadie escucha. Entonces la verdad es que yo no puedo prestarme a eso, no acepto ese tipo de cosas. Me costó inclusive en una parte del debate, ya te lo comento, pero tuve que salir a defender evidentemente porque estaban atacando, todo el ataque a Macri. Entonces cuando fue el tema del aborto, ya había pues expuesto mi opinión, que es a favor de la vida, y entrar ya en la discusión esa de quién habla más fuerte, el pañuelo verde o el pañuelo celeste, porque estaban así con los pañuelos en las manos, no me parecía oportuno intervenir. Y no podía yo, digamos, llegar a expresar ninguna idea bajo un griterío, y eso me pareció muy deplorable.
Bien.
En lo demás, en la parte final, en el debate final, como sí tomé la delantera y hablé de lo que es la coparticipación, que por primera vez este presidente, que es el presidente más federal de la historia, dio a las provincias la coparticipación, que significa el 1,5% sobre el PBI. Sin embargo, acá no lo vemos, porque no vemos reflejado absolutamente nada.
Sí, en el pago de sueldo a los estatales lo vemos.
Solamente se incrementó la nómina salarial, la planilla salarial, y además de eso, que son 165.000 registrados, todos los que están trabajando en negro, que se les paga en negro, los hacen trabajar en negro. O sea, que es gravísimo, digamos, contra todas las normas y leyes.
O sea, ¿y cómo hace el Estado tucumano para tener empleados en negro? Si en teoría es el Estado, tiene que tener todos registrados.
Y bueno, pregúntate vos, ¿cómo hace? Y hace a través de hacer trabajar a gente. Hace poquito hemos visto un caso en donde se ofrecieron contratos y ese contrato era una parte que recogía supuestamente el intendente para distribuir entre otras personas. Eso es pago negro. Pero independientemente de eso, nosotros en un estado donde se constituya como mayor fuente de ingreso de la provincia, se distribuya en tener empleados de la provincia, no vamos a crear realmente fuentes de trabajo importantes, serias, y que salgan del Estado, de ser mamá de la teta del Estado. Esa es la verdad, así te lo digo, lisa y llanamente. Entonces, los fondos, yo no dudo que creo en la necesidad de un Estado, absolutamente, pero creo en la necesidad de un Estado austero, medido, eficiente. Y en la medida en que todo este tipo de fondos que llegue sea como tipo de empleomanía, para ver cómo damos más empleo y tener cautivo a la gente, y no que no sea personas que busquen crear sus propios espacios laborales, que sean dueños de sus propias empresas, ayudar a las pymes, ayudar al empresariado, dar los subsidios en las energías. En cambio, eso prefieren tener a la gente cautiva como empleados de la provincia. Me parece que no es la política con que vamos a sacar adelante la economía de esta provincia, que es la más pobre, una de las más pobres de la República Argentina. Sí.
Bueno, Lidia, candidata de Juntos por el Cambio, sí, va en la boleta junto con el presidente Mauricio Macri, que va por la reelección. ¿Qué te gusta y qué no te gusta del gobierno Mauricio Macri?
¿Qué me gusta? Me gusta todo lo que tiene que ver con los valores. De hecho, por eso es que lo acompaño, porque creo en los valores.
¿Cómo qué valores, por ejemplo?
Estamos hablando de que los valores de la República y el respeto a la cosa pública, cosa que no lo veo en el gobierno de la provincia y sí lo veo en el gobierno de la nación. El respeto de la cosa pública, saber que somos simplemente administradores de las cosas que pertenecen al Estado, al pueblo. Me gusta el concepto de federalismo, o sea, intentó dar a las provincias la autonomía. Me gusta el concepto de apostar a la educación para dar la libertad, porque de esa manera no estás sometido al yugo de cualquiera que te pueda cambiar tu ritmo de decisión. Me gusta el concepto de que nos está insertando en un primer mundo. Me gusta el concepto de austeridad que impone en su administración. Me gusta que lleva adelante las obras públicas bajo un sistema transparente de licitación que se lo puede hacer con seguimiento. Me gusta que haya hecho muchas obras públicas que tienen que ver con una infraestructura atrasadísima, donde estábamos quedando totalmente atrás como país. Acá en Tucumán, sin ir más lejos, 11 puentes rotos, y eso es porque directamente no hay realmente una inversión en obras públicas. Me gusta que en definitiva él está haciendo una apuesta a la democracia frente a un populismo, que es lo que es el otro modelo que se está presentando, un populismo que no nos lleva a nada.
¿Y qué, digamos, en caso de resultar electa diputada nacional, qué le cambiaría a estos primeros 4 años?
Y te puedo contar lo que no me gusta.
Y sí, bueno, que tiene que ver, sí, con lo que usted cambiaría.
Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que no me gusta? A ver, realmente es de una mentalidad sana, y que quizás en algún aspecto hubo una ingenuidad política, y eso sí no me gusta. Porque como, digamos, como una fuerza política que represento hace muchos años, entiendo que también hay un juego de política en esto, y al enviar los fondos directamente a las provincias y no asegurar que sean con cumplimiento de metas y rendiciones adecuadas, lo que ha hecho la provincia es despilfarrar la plata que son del impuesto de los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí faltó. Quizás apostó demasiado al concepto federal sin ver que no había una preparación adecuada en las provincias netamente peronistas como en la provincia tucumana. Por ejemplo, ahora, sin ir más lejos, tenemos el caso del transporte, donde tenemos de nuevo ya un anuncio de problemática de paro de automotor, mientras que no están rindiendo cuenta en la provincia para el envío de los fondos de transporte, los fondos que necesitan 2 meses tienen parado, que no se están mandando porque no rinden cuenta, porque no están acostumbrados a rendir cuenta ni quieren rendir cuenta. Y vamos a eso. Fíjate, toda la boleta de Frente de Todos, a diferencia de toda la boleta de Juntos por el Cambio, toda la gente, los candidatos a diputados por el Frente de Todos no han presentado su declaración ante la Oficina Anticorrupción, como la provincia, que no las tiene, que no declaran, que no tienen un régimen de información pública, no tienen ley de ética pública. Ayer antes de ayer en la discusión con una candidata a diputada, que es de ellos, Mabel Carrizo, que es netamente de la Cámpora, hablaba, cuando le toca hablar de la ley de lo que es transparencia del Estado, habla y dice declaración jurada. Y yo digo, pero si no la presentó, y además no la presentó 2 veces, porque le salió en el diario que no la presentó, volvió a salir en el diario que no la presentó, y el día del debate no la había presentado. Entonces no tienen el concepto de rendir cuenta ante la gente, por eso no son transparentes. Entonces, bueno, eso digo, la provincia va muy atrás en la cuestión de la ética, de la transparencia, de la información pública. Y nosotros como funcionarios del gobierno nacional estamos acostumbrados. En la universidad, por ejemplo, yo estoy en la universidad, nosotros siempre, todos los años, desde que entras en un cargo, sí, imagínate.
Te hago ya que toca el tema ese de la educación y quizás el gobierno de Mauricio Macri o la universidad tuvo que sufrir muchos paros por el tema de las paritarias. ¿Cómo podemos hacer desde el Congreso de la Nación para gestionar mayor presupuesto para las universidades, por ejemplo?
Bueno, ahí vamos a tocar un tema donde tengo que decirte las dos caras. En primer lugar, tengo que decirte que el presupuesto universitario para el año 2020, que ya está, es un presupuesto que a la Universidad Nacional de Tucumán sí le es suficiente cuando se administra con austeridad, cuando además del rectorado, las facultades nos acompañan en no designar docentes si no hacen falta, en hacer cumplir al docente las horas que tienen que cumplir, en no designar no docentes si no hacen falta. Y no es que, o sea, tampoco quiero para mi universidad lo mismo que estoy criticando en el gobierno de la provincia. No tiene que ser una empleomanía, porque la plata que va para sueldos es plata que se deja de invertir en educación, en laboratorios, en obras para la universidad. Entonces, debo decirte que el 2019 nosotros hemos recibido una fuerte ayuda del gobierno de Mauricio Macri para salir, a través de José Cano, de intervención directa de José Cano, para salir de un déficit que teníamos 2.5 de planilla atrasada, un déficit de 2.5 de una planilla atrasada del presupuesto. Lo hemos llevado al año pasado a generar superávit, y estamos terminando este año con superávit. El año que viene, de acuerdo a los números que están puestos para el crédito 2020, la Universidad Nacional de Tucumán, de haber tenido un 102% de su presupuesto para pago de gasto en personal, empleomanía, vamos a llegar el año que viene a tener el 80% de un presupuesto, y que no es menor, porque estamos hablando de más de 8.500 millones de pesos para empezar. O sea, ahora, ¿qué le pediría yo? Yo sé que los salarios son pocos, pero podríamos mejorar los salarios si mejoramos el rendimiento y no nombramos más empleados, más docentes, sino mejoramos los docentes que realmente cumplen. Pero por otro lado, no son tan malos los salarios, comparativamente, cuando hablo de una persona que se dedica a la docencia universitaria, estoy hablando de los cargos full time, no son malos los salarios. Por supuesto, pueden ser mejores. La educación nunca tiene techo, y un salario para un docente no debiera tener techo. Pero es la realidad del país, porque todo lo que apostemos sale de una misma colcha, digamos. O sea, tenemos que ver que no descuida el tema de salud, que no descuida el tema de seguridad, el tema de la atención social, de desarrollo social. Ahora bien, de todas maneras, sí voy a sostener, contener y promover un incremento en el presupuesto universitario, pero ya atendiendo a otro aspecto que no sea la empleomanía, ¿sí? Atendiendo a la cuestión de becas para los alumnos y de comedores para los alumnos. Eso sí me parece, y ahí debiera ser la fuerza de los incrementos presupuestarios, en atender a lo que finalmente son nuestro objetivo final, que son los alumnos. Y ahí sí está faltando dinero. Así que ahí vamos a incrementar, tratar de hacer fuerte partidas presupuestarias para becas y para comedores.
Lidia Azcárate, candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio, acompañando a Domingo Amaya como candidata a diputada nacional, acompañando la boleta del presidente Mauricio Macri. Gracias por venir a Radio Nacional.
Bueno, muchísimas gracias, sí, te agradezco un montón. Y espero que, bueno, que haya quedado claro, y si no, yo puedo venir a aclarar algunos puntos que ustedes hagan llegar las preguntas acá. Puedo llegar a profundizar algunas de las cuestiones. También puedo hablar de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Puedo decir específicamente el invento del desendeudamiento kirchnerista y el invento del endeudamiento macrista, porque hay, digamos, muchos enfoques para ver esto, porque hemos recibido una deuda muy importante.
Kicillof lo reconoció, 200 mil millones de dólares.
Así es, 254 mil millones de dólares.
Y la deuda hoy es 319 mil millones de dólares.
Sí, señor, así es, tal cual. El día de hoy la Gaceta está mal informado. Y la Gaceta está mal informando los números. Pero aparte de eso, teníamos 10 mil millones de pesos de dólares anuales de los intereses de la deuda. Pero eso es deuda. Pero hay otra cosa que también hay que analizar, y que es qué relación hay del déficit con respecto al PBI. Cristina nos dejó un déficit del 8% del PBI, significa que sobre todo lo que producíamos gastábamos más de lo que producíamos, y el presidente Macri en este momento, al 2019, está con el 1% del PBI.
Bajó 7 porque, puntos.
Claro, bajó, exactamente.
Muchísimas gracias, Liliana.
Bueno, muy bien, muchas gracias.
Volvemos.